Continuamos en Primero lo Primero. En la línea ya está Julio Medina, nuestro especialista en estrategias políticas y electorales. ¿Cómo estás, Julio?
Estimado Oscar, un gusto saludarte, amigo. Un gusto enorme en un día no tan tradicional para estos comentarios.
Pero necesario.
Pero con todo el gusto, amigo.
Sí. Oye, no pasó como se preveía la reforma electoral y ahora, pues, dicen ya están cocinando el llamado Plan B. A ver, ¿por qué no pasó? ¿Qué merece analizarse en este proceso que truncó una iniciativa presidencial?
Mira, lo primero y justamente para entender el camino que siguió esta iniciativa, habrá que tomar en cuenta dos aspectos importantes de la elaboración y dos fundamentales de por qué no pasó. Porque, ojo, no hay traicionados. Dice muy claro un adagio que el que avisa no es traidor. Uh-huh. Y tanto Verde como PT anticiparon, vamos en contra, aunque no con toda la claridad lo dijeron, pero no son traidores. Ellos avisaron que como estaba la reforma, no pasaría. A tomar dos cosas en consideración. La primera es la primera reforma electoral que se pretende realizar sin consenso. Esto es, cosa rara, pero sin la participación de los principales afectados o beneficiados, se pretendió crear una reforma electoral muy a modo. Uh-huh. ¿Pero muy a modo de qué? Muy a modo de la permanencia y casi la exclusividad de un partido en el poder, número uno. Y número dos, se abrió una mesa con un falso debate respecto a la reforma electoral, en donde quienes llegaron a participar, en lugar de sentirse escuchados y atendidos, se sintieron utilizados. Uh-huh. Así que, de origen, podemos decir que esta reforma era una reforma no que nació muerta, pero cuando menos sí nació sorda, nació muda y nació prácticamente sin movimiento. Así que uh-huh. No había mucho para donde pudiera subsistir si una vez que la dejaran suelta en las cámaras no iba a haber cómo poder sostenerla, número uno. Y ahora sí, ¿por qué fueron las principales razones?
Oye, a ver, me detengo un poquito. ¿Era una reforma auténticamente claudista o era un resabio López Obradorista esta reforma? ¿Cómo la viste?
Mira, yo creo que más que una reforma claudista, esta es la presidenta, y no debemos perderlo de vista, la presidenta sí ha formado parte de verdaderos movimientos democráticos. Uh-huh. Y de verdaderos movimientos de lucha política. Sin embargo, la gente a la que le encargue el tema, voy a poner una comparativa con el mayor de los respetos. Uh-huh. Pero es como si pretendiéramos que la CFE diera un paso tecnológico mientras Bartlett estaba al frente. Esto es, cada quien, una vez que tienes una responsabilidad, la responsabilidad viene con determinadas funciones, pero terminas colocando tu sello personal.
Sí.
Y el gran problema que hubo en esta reforma es que más que el sello de la presidenta, estaba el sello de Pablo Gómez. Y mientras estuviera ese lastre que se tiene, hay que recordar que muchos de ellos, a pesar de que formaron parte del poder, Pablo Gómez fue miembro incluso de la Comisión Nacional Electoral. Uh-huh. Aquellos primeros resabios de lo que hoy es el IFE, el INE, a pesar de que fue de los primeros plurinominales y a pesar de que han sido quienes más han disfrutado, por llamar de alguna manera, los resultados y las mieles de haber sido oposición y haber sido minoría, recordemos que hoy también son quienes tienen los mayores, vamos a llamarle, puntos sí, en contra de un sistema que no los dejaba crecer, pero que ahora pretenden crear un nuevo sistema que no deje crecer a nadie más. Entonces, no solo es la voluntad de la presidenta, que creo que sí era una verdadera voluntad, como ella bien lo ha dicho, para competir en campo, pero es ese competir en campo deja fuera también representadas a las minorías, que es donde estuvieron dos de los principales aspectos que hicieron que votaran en contra de los partidos pequeños, amigo. Uh-huh. Y fue cuando entraron justamente en un esquema que fue un esquema de simuladores. Uh-huh. Simuladores, no me refiero a que hayan estado simulando la reforma, sino cuando entraron realmente a un ejercicio de cálculo de cómo ganarían posiciones. Uh-huh. Y resulta que en la iniciativa de la presidenta, donde legítimamente dice quien quiera ganar, que vaya y compita, lo que no decía era que también quienes compitieran en este nuevo ejercicio y fueran minoría, jamás podrían estar representados. ¿A qué me refiero? En el esquema norteamericano, cuando tú compites por un distrito o por un condado, ganas todo o pierdes todo.
Okay.
En el esquema mexicano, tú ganabas la posición de mayoría, pero la suma de todos tus votos te daba un porcentaje con el cual pudieras competir. Voy a ponerlo en números. En cada, vamos a pensar que hubiera 10 distritos. Uh-huh. En esos 10 distritos, cada distrito vale 10 votos. El que gana, vamos a pensar que gana con la mayoría, que gana exactamente con 5 de esos 10 votos. Uh-huh. El segundo lugar ganaría 4 votos. Y el tercer lugar, pensando en que fuera consistente, ganaría un voto. Pero en la suma de todos los distritos, no importa cuántos votos gane el que ganó de mayoría, porque ganó su posición. El segundo lugar puede estar aspirando a esta primera minoría que se llamaba, pero el tercer lugar, que tenía el 10%, las listas lo que le permitían era que, aunque no había ganado ningún distrito, su porcentaje de votación podía ser un porcentaje de representación. Esto es, este partido pequeño o este partido en tercer lugar, que, ojo, traducido al sistema político mexicano de hoy día, el tercer lugar sería el PRI, el PAN, el PT o el Verde. Uh-huh. Entendiendo que el primer lugar es Morena y el segundo lugar en población gobernada es MC. Entendiendo eso, y entendiendo que el PAN podría pasar a tercera puerta, uh-huh, y el PRI lo tendríamos ya entre cuarta y quinta, compitiendo con algunos de los demás, incluso con la posibilidad de dejar de ser un partido nacional y volverse un partido regional, todos estos pequeños, amigo, dejarían de tener la posibilidad de estar representados, porque ahora no contarían la suma de sus pequeños votos.
Oye,
sino que tendrían un esquema de o ganas o pierdes, y obviamente en ese esquema, pues todos estos partidos pequeños pierden.
Okay. Se nos acaba el tiempo, Julio, pero a ver, eso no pasó, que era la propuesta original. Viene el plan B. ¿Qué esperas? ¿Habrá, digamos, condiciones para soldar lo que pueda estar separado, o habrá condiciones para que se acabe de dividir lo que se empezó a escindir?
Yo creo que viene, amigo, un periodo de profunda división, uh-huh, entre los principales partidos, porque una propuesta va a continuar pensando en ganar como partido de mayoría, uh-huh, pero ojo, ni el Verde ni el PT, aunque son parte del mismo movimiento, no se sienten parte de Morena. Y el Verde lo ha demostrado. El Verde es un partido que ha crecido de manera local, uh-huh, con mucha presencia en Tabasco, en Quintana Roo, en Chiapas, donde ya es gobierno, en el sureste, y que ha logrado ganar también posiciones en el centro del país, muy importante. El Verde lo que prevén, y ojo, es donde Morena ha perdido el foco. Morena piensa que todos los que están en el movimiento son morenistas, y el Verde es un aliado a conveniencia del movimiento, como en su momento lo fue de Amigos de Fox, como en su momento lo fue con Peña, ahora lo es de este movimiento, pero no es parte de Morena. Y el error en el cálculo que tuvo, fue un error importante, presidencia y esta comisión, fue calcular que todos sus aliados pensarían y votarían a favor de Morena, ojo, en una reforma que solo beneficia al partido en el gobierno. Ahora, ¿qué sigue? Y es la parte importante, amigo. Creo que sigue una lucha encarnada por dos grandes razones. La primera, porque van a querer modificar, a partir de las leyes secundarias, el contenido de la Constitución. Uh-huh. Y eso, pues obviamente va a tener grandes resistencias. Pero segunda, porque va a poner a prueba al Poder Judicial, que al momento se tiene previsto que no vayan en contra, obviamente, de la presidencia, y se tiene previsto que al momento de que validen las leyes secundarias, justifiquen por qué iniciaron este cambio en la reforma judicial, para tener un referee a modo, vamos a llamarlo así, amigo, para que en la lucha política, ahora sí, no voy a decir como qué equipo, pero es uno de playera amarilla, normalmente se pueda decir que jueguen ellos más el árbitro contra el equipo de enfrente.
De acuerdo. Pues nos mantenemos hasta el momento con esa lectura, ese análisis, y lo vamos a complementar más adelante. Julio, muchas gracias.
Saludos, amigo, y en la siguiente intervención vamos a platicar del segundo modelo de simuladores que estuvieron realizando, que fue el de las listas.
Bien.
En el cual había estados, entendiendo que siguen las circunscripciones, pero había estados pequeños como Aguascalientes, Tlaxcala, etcétera, que prácticamente hubieran quedado con una representación de cero, porque, ojo, no competían contra los de Tlaxcala o contra los de Aguascalientes, sino hubieran estado compitiendo contra las listas de los grandes estados.
Muy bien, lo comentaremos más adelante. Gracias, buen día.
Saludos, amigo.